Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Hoy se cumple nada más y nada menos que 40 años desde la que España entró en la Unión Europea y hoy hemos salido a la calle para conocer un poco la opinión de la gente. Esta tiende a ser mayoritariamente positiva. Muchos de nuestros vecinos dicen que esta entrada mereció la pena, de esta manera no nos quedamos aislados. Algunos consideran que la Unión Europea ha sido un salvavidas económico y social, impidiendo que España quedara aislada. La mejora de la calidad de vida o el acceso a beneficios que antes parecían inalcanzables, dicen, son ahora puntos recurrentes. Os escuchamos.
Bueno, ha sido bueno. Yo pienso que ha sido bueno. Porque si no, estaríamos muy aislados de Europa, estando en ella, ¿verdad?
Si no fuera la Comunidad Europea, ¿de qué vivíamos ahora? Los presupuestos del baño de la Comunidad Europea. Las pensiones no serían las que son tampoco. Si no fuera la Comunidad Europea, estaríamos un país más África o por ahí.
La posibilidad de viajar, trabajar y estudiar en otros países de Europa es una de las ventajas también valoradas, además de tener esa moneda común, el euro, para poder competir con el dólar. Perdón. La población reconoce los avances, pero también señala las renuncias y los desafíos. Algunos aseguran que estar en la Unión Europea tiene cosas buenas, como estar al lado de países más avanzados, ese escudo común y formar parte de una red global. Con respecto a los aspectos negativos, se habla de la pérdida de autonomía, de la pérdida de soberanía del gobierno, además de algunos aspectos económicos o relacionados con las migraciones.
Ten cousas boas e cousas malas. Cousas boas, pois que te homoxeneizas con países adiantados, e cousas malas, pois que perdes autonomía e o goberno español pois perde independencia.
Pois penso que en algunas cousas ha sido beneficiosa, pois en el sentido de que tenemos un escudo común, pertenecemos a una red global de Europa, y negativo en otras cosas, pues sobre todo en materia económica, a lo mejor, en materia de, bueno, de otras cuestiones, pues inmigración, etcétera, ¿no?
Más cosas. Partidos y entidades se oponen a la construcción de ese skate park en el Parque Antón Varela, en Ferrol. Partido Socialista y BNG y otros colectivos han rechazado la ubicación, dicen, por la pérdida de zona verde y su impacto en un espacio de memoria histórica y vecinal. El colectivo de skateboarding ha salido a la palestra también y reclama hace una llamada a la coherencia a favor de los jóvenes y del deporte, argumentando que un espacio pequeño de 400 metros cuadrados no generará ni puede generar ruidos relevantes ni molestias que alteren la convivencia vecinal. Afirman que la ubicación es la adecuada para el proyecto, así como incluir estos espacios en zonas urbanas demuestra un avance de mentalidad. Estos espacios considera que son integrados en zonas verdes en toda España y Europa y tienen la mejor de las acogidas. No eliminan ni pueden eliminar esa zona verde, ya que no ocupa ni una décima parte de la parcela total, tampoco quita visibilidad, dicen, al monumento histórico, ya que está en el extremo opuesto de la zona verde, son espacios independientes. Tachar la localización en el proyecto de maniobra improvisación resulta, dicen, atrevido, teniendo en cuenta el punto 4 de ese comunicado, que no elimina ni puede eliminar esta zona verde ni la visibilidad de este monumento. Y más cosas, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha destacado hoy en Ferrol el papel activo de los centros de educación especial para favorecer la inclusión de los más pequeños en Galicia. El consellero estuvo acompañado por la delegada de la Xunta y por el alcalde de Ferrol, visitó el Centro de Educación Especial Terra de Ferrol, donde avanzó medidas pioneras para blindar una enseñanza adaptada a los jóvenes con necesidades específicas y a los intereses de sus familias. Una de las novedades para el próximo curso será la formación profesional adaptada con itinerarios personalizados para colectivos vulnerables. En la visita también avanzó la renovación de la cubierta de este colegio con un presupuesto de licitación de 600.000 euros. También hoy se llevó a cabo la sexta jornada de huelga en el sector de residencias privadas y centros de día, una manifestación que partía a las 11 de la mañana de la residencia Domus Vi de Ferrol para llegar hasta la residencia que la Fundación Amancio Ortega está construyendo en el polígono de Agándara. No te vayas, en los próximos minutos vamos a hablar del Arde Lucus, nos vamos a acercar a Neda y también vamos a conocer una campaña de conciencia medioambiental a la juventud que pone en marcha la Xunta de Galicia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy dirigimos nuestros pasos hasta el municipio de Neda, uno de los ayuntamientos por los que pasa el transitado Camino Inglés, y vamos a desgranar los asuntos de actualidad con el alcalde, el socialista Ángel Alvariño. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara.
Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones. Ahora está en marcha esa campaña masiva de desbroces previa al verano, necesaria sobre todo por las lluvias y por la gran vegetación que nos deja la primavera. ¿Por dónde y cómo se está llevando a cabo?
Bueno, realmente tiene que hacerse en todo el concello. Hay viales, son municipales que están contratados. La empresa comenzó este lunes porque está pasando en todos lados y a nosotros mucho más. En nuestro municipio carecemos de trabajadores, de operarios que puedan afrontar eso directamente. Por eso cada año, pues a través de los diferentes convocatorias de las administraciones supramunicipales, contratamos personal, que en este caso este año empezarán el próximo lunes, pero también necesitamos maquinaria para afrontar estas limpiezas. Tiene que hacerse en todos lados y realmente echamos de menos eso, que no podamos contratar personal pues para más limpiezas a lo largo del año. Esperamos este año pues hacer dos, una ahora y otra en octubre, noviembre. Y que, bueno, pues que vaya, alcance todo el pueblo, como no podría ser menos.
Uh-huh. Sí que se han incorporado en ella trabajadores, por ejemplo, para prevenir incendios, ¿no?
Fue a través, más que es a través del programa prorrogal de la Xunta de Galicia, y cuatro son albañiles a través del PEL de la Diputación Provincial. Falta la convocatoria que todos los años sale de Risgas. Aquí hacemos una reflexión en alto. Yo creemos que los trabajadores tendrían que estar todo el año, porque uh-huh. se necesitan en las administraciones locales todo el año. Sigue en vigor, por las reglas fiscales y otros procesos que nos impiden contratar como necesitamos. Es pues un anacronismo que Neda tenga tres policías locales y un solo peón operario. Bueno, pues eso es lo que queremos combatir. Y que de un futuro inmediato pues se cambie todo esto para que cada ayuntamiento tenga el personal que se necesita. En este caso pues Neda tiene ese problema, pero bueno, bienvenidos sean estas siete personas que están haciendo una labor espectacular, sobre todo ya desde hace un mes, pues los albañiles que están haciendo diferentes reparaciones a lo largo del concello. Y bueno, pues los trabajadores que vienen a través del programa de la prorrogal, pues es fantástico, porque nos permite pues eso, tener personal que no disponemos de él. Pero aquí debemos hacer una reflexión en alto, que las administraciones locales son mayores, que están no vigiladas, sino gestionadas con técnicos habilitados nacionales que en todo momento revisan que lo que se puede hacer y lo que no, pero que se pueda contratar personal es fundamental.
¿Cuánto personal sería necesario hoy en día, ya que lanza esta reflexión, para el Ayuntamiento de Neda, para poder desarrollar todos los trabajos en las diferentes áreas?
Como mínimo 10 albañiles, pintores y personas de limpieza. Tenemos el canal de la Marina, tenemos muchas zonas verdes que serían necesarias, independiente ya de las partes que están externalizadas, pero serían necesarios mucho personal, unos 10 personas que no lo tenemos, ni nosotros ni otros ayuntamientos, pero el caso de Neda es bastante acuciante.
Vale. Más cosas, alcalde. Está en marcha una nueva fase de las obras de conservación en el río Belelle. Se han puesto en marcha a principios del mes por parte de la Xunta de Galicia para reducir ese riesgo de inundaciones. ¿En qué punto están estas obras? ¿Qué se ha hecho y qué queda por hacer en este punto?
Bueno, realmente es una obra de la Xunta de Galicia. Todas las obras que se hacen en Neda son bienvenidas, y por lo tanto, pero son gestionadas directamente por ella. Nosotros nos enteramos bueno, cuando se nos, bueno, en estos últimos casos se nos invita, presentamos un proyecto en su momento desde un punto de vista técnico para, bueno, para afrontar una serie de actuaciones. En estos momentos, por lo único que hay, bueno, lo único que es importante y que sí es necesario es afrontar en una presa, igual pues la actuación fue agresiva, pero bueno, lo importante es que los vecinos estén tranquilos y bueno, pues los esperando a una reunión que vamos a tener el próximo 25 con el director de Aguas de Galicia, que llevamos esperando unos meses por un malentendido que hubo entre, bueno, en este caso la administración autonómica, para que nos explique y sobre todo que se cambien varias cosas. La primera de ellas es tenemos que limpiar el río Basteiro, según una instrucción con la que no estamos de acuerdo, pero hay que afrontarla. Los vecinos no tienen que sufrir las diferentes competencias que tiene cada administración. Y llevamos 8 o 9 meses esperando por una autorización que debiera ser suficiente con una comunicación previa y de esa forma pues poder actuar. Y la realidad es que pues no se está haciendo por esas circunstancias.
De acuerdo. Alcalde, más cosas también, ahora que llega el verano, que están en pleno camino inglés, un camino de los que llevan a Santiago de Compostela desde luego en auge en los últimos años. ¿Cuáles son también los eventos culturales más destacados del verano en EDA? Porque estos días también se presentaba, por ejemplo, el Festival Jazz de Ría, que dejará algunas actuaciones en su municipio, ¿verdad?
Efectivamente, estamos, bueno, pues en varias de las actuaciones que se está haciendo en, bueno, pues con otros ayuntamientos, ya de Ría es uno de ellos, pero hay bastantes actividades a lo largo de todo el verano que son necesarios. Bueno, ayer incluso tuvimos la Gala de Deporte, un evento que trata de impulsar y ayudar a sobre todo fomentar el deporte en nuestro municipio y los valores que se generan, y bueno, pues a que los deportistas tengan un incentivo al final de año para seguir progresando. Pero después tenemos exposiciones de 16 al 30, tenemos exposiciones en el centro cívico, tenemos, pues bueno, a lo largo de verano, pues todo lo que son actividades. Este próximo sábado, Tecer na Rúa, pues, uh-huh, bueno, iniciativa para, bueno, para las personas que quieran pues acercarse a disfrutar una tarde en el entorno de la Casa de las Palmeras. En julio tenemos pues el paseo marítimo, el Mago Teto, un programa que tuvimos la semana pasada, un espectáculo de danza también en el paseo marítimo, el parque en Principiño, el día 31 de julio, dentro del programa Miudo Verán de Cultura no Camiño.
Bueno, y después finaliza todo con esa feira do pan, con esa festa do pan en Neda. Así que Ángel Alvariño, alcalde de esta localidad, muchísimas gracias por acompañarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Saúdos, Ada, saúdos tamén a todos os nosos ouvintes. Viaxamos nesta xornada de xoves ata unha cidade irmá, ata Lugo, porque ali xa está todo preparado para acoller estes días unha nova edición do Ar de Lucus, esa rememoración de todo o que ten que ver co romano, porque a cidade amurallada ten moito que ver precisamente con todo o ámbito pois dos romanos. E para coñecer un pouco máis de todo o que temos que visitar os ferroláns este fin de semana e todo o que temos que estar moi atentos, imos dialogar nos vindeiros minutos con Jorge Bustos, que é o concelleiro de Xuventude de Lugo, ademais de levar tamén urbanismo ou deportes, e que neste caso pois tamén é o responsable máximo de Arde Lucus. Jorge Bustos, saúdos e moi boa tarde.
Hola, muy buena tarde. Muchas gracias por atendernos.
Bueno, somos una ciudad hermanada, en este caso Ferrol, Lugo, San Froilán, también tenemos las festas de Ferrol, San Xiao, pero también queremos ir a Ar de Lucus. ¿Qué es lo que nos vamos a topar estos días en Lugo?
Es a topar una ciudad entera volcada con una festa que, bueno, somos unha festa de recreación histórica onde revivimos o nacemento da nosa cidade e temos o recoñecemento de festa de interés turístico internacional por todo o traballo, como xa te digo, de involucrar a toda unha cidade nesta recreación de a nosa vida, a nosa como naceu Lucus Augusti. Entonces, bueno, para empezar, temos este xoves, pois, cando veñen os romanos a conquistarnos as tribus castrexas que estaban aquí vivindo, onde empezaremos ás 8:30 co acto Lume Ferro, onde os romanos chegarán e, bueno, pois, tendrán as súas palabras cos castrexos que están habitando a zona.
Porque a mí me dicen todo o mundo que a xente non se disfraza, a xente caracterízase.
Aí sí, aí hai que ponerse serios. A
eso...
xente que di que se disfraza ten carta de expulsión da cidade. Aquí nos caracterizamos cos mellores traxes que temos.
É a verdade que unha festa que, sobre todo, como ben decías ti, está moi involucrada xa na propia cidade, porque todo o mundo quere disfrutar de Arde Lucos, porque hai moitas actividades, hai moita recreación, pero, sobre todo, hai moita xente que xa queda para dun ano para outro para caracterizarse de romano, sobre todo.
Bueno, hai un discrepo. Hai moita xente onde tamén se quere caracterizar de castrexo. Máis que nada, eu creo que a decisión ven condicionada pola climatoloxía. Xo é máis quentiño que dos romanos. Entonces, dependendo se fai moito calor ou fai moito frío no Arde Lucus, pois se elixe por unha caracterización ou outra. Entonces, bueno, ao final, sí que é verdade, somos unha cidade totalmente involucrada, porque, bueno, as nosas asociacións de recreación histórica son xente de Lugo, onde o seu hobby, pois, igual que eu teño o deporte como hobby, pois, eles teñen esta recreación onde están durante todo o ano, pois, preparando a festa de Lucus, pois, investigando tamén, pois, esas labores de investigación de como se facían, pois, as telas, os traxes, hai unha serie de traballos que se fan durante todo o ano para que cada vez a nosa recreación sea máis fidedigna á realidade daquele momento.
Porque o Arde Lucus é unha festa relativamente nova, tendo en conta que tedes conquerido esa declaración de interese turístico internacional.
Bueno, é nosa 24ª edición, pero ainda así, ainda estuve fai un par de meses na Asamblea Nacional de Festa de Recreación Histórica. Sí que é verdade que somos, non é que seamos das máis novas, pero sí das de mediana edade. En as que estamos aí na xuventude de festa de recreación histórica, pois agora mesmo puxémonos a... Pois somos das mellores festas de recreación histórica do país, e por aí veñen os reconocimientos tamén.
En este caso, decíanos que, sobre todo, os veciños de Lugo sí que están moi involucrados, hai peñas, hai grupos deles, pero aqueles que, por exemplo, como os nosos veciños de Ferrol, que deciden acudir a Lugo, que lles recomendarías como facelo de alguna forma, alguna visita a alguna zona concreta, alguna hora? Cales son as túas recomendacións, Jorge?
Pois mira, as miñas recomendacións, primeiro a grandes rasgos, o que deben de facer nada máis chegar, pois é coller un programa ou descargalo, que temos, bueno, somos xa do século XXI, entonces ao final todo mundo leva un móvil encima cun programa digital. Pero das cousas que hai que ver, pois unha é a Castra, onde no Parque de Rosalía de Castro se fa, bueno, hai un asentamento de castrexos onde podedes ver esa reproducción tan fidedigna de como vivían as tribus castrexas naquela época. Despois tamén é moi importante que paseen polo centro de Lugo, onde tamén hai varios campamentos romanos, pois paseando alrededor da nosa muralla, onde é unha mostra de todo o músculo que temos na nosa festa, de toda unha cidade volcada co mesmo objetivo, en fin, entonces eso fai unha simbiosis tan bonita e tan perfecta que é unha das cousas que sempre recomendo, subir a Mosqueira e ver como pasan as tropas romanas e as tribus castrexas, porque de verdad é tan un número de xente, están tan involucrados que é un dos actos que máis me gusta. E depois tamén, porque, bueno, nós somos unha festa que temos un rango de idades moi importante. Para os que veñen con rapaces pequenos, pois temos na Praza da Soidade o Miúdo Arde, que é un espazo dedicado ao público máis novo, onde habrá moitas actividades para atraccións ecolóxicas. Como sempre recomendo a todas as persoas que visitan o Arde Lucus por primeira vez, pois é erguerse medianamente cedo, sair ás 12 da mañá e empezar a pasear pola cidade, porque temos máis de 300 actividades, onde en cada rincón podes ver unha loita de gladiadores, poder ver un asalto a algún campamento castrexo ou romano.
Nos quedamos con todos estos datos. Jorge Bustos y nuestro compañero Javier García, gracias por esta información sobre el Arde Lucus que este fin de semana se celebra en esta ciudad.
¿Cómo? Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy en esta sección a Radio en Verde imos a falar da iniciativa Pan polo Clima, unha nova iniciativa que lanza a Xunta de Galicia para sensibilizar aos máis mozos dende os 3 hasta os 35 anos ante os riscos e os retos que plantexa o quencemento global. Unha das iniciativas máis novedosas incluídas nese programa Mocidade polo Clima da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Charlamos a continuación de todo isto con Paula Uría, ela é directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Señora Uría, benvida, boa tarde, que tal?
Que tal, moi boa tarde.
Nunha campaña que se presentou esta semana aquí na nosa contorna, no Colexio de Atios en Valdoviño, e que dende hoxe, por exemplo, estará presente nun dos festivais musicais máis famosos como é o Son do Camiño. En que outros lugares farase presente durante este vindeiro verán?
Pois sí, é unha campaña que arrincamos hoxe, unha das actuacións que están recollidas no programa Mocidade polo Clima, unha iniciativa divulgativa que se chama Van polo Clima, porque, bueno, consta dunha furgoneta rotulada, por eso o nome de Van polo Clima, cunha zona anexa de lecer, onde vai haber xogos, un fotocol, que vai a percorrer pois algúns dos principais festivais, eventos musicais da Comunidade Autónoma de Galicia, empezando hoxe, pois nese festival que se celebra en Santiago, que é o Son do Camiño. Ademais, tamén percorrerá 15 campamentos de ocio e campos de voluntariado que se están a organizar por parte do Goberno galego en colaboración coa Consellería de Xuventude ao longo de dos meses de verán, non? De xullo e de agosto. Co cal, bueno, pois temos esta iniciativa de acción polo clima, no que queremos pois concienciar un poquinho a mocidade en todo o que ten que ver coa acción polo clima, non, e co cambio climático. Polo tanto, pois é unha das iniciativas novidosas que estamos incluindo neste programa de Mocidade polo Clima, que ten diferentes accións dende rapaciños de 3 anos ata mozos xa de 35 anos.
Precisamente, como se vai a materializar esta acción? En que consiste? Cales son as actividades, imagino que moi variopintas para ese tamén público tan diferente?
Sí, bueno, temos diferentes actividades, porque evidentemente non é o mesmo rapaces de 3 anos que os xa mozos, claro, e mozas, non, de 35. Este de Van polo Clima está máis pensado para os maiores, non? Por eso vamos aos festivais, para eso vamos tamén a estos campamentos campos de voluntariado, non? No que vamos a facer pois nese espacio itinerante vamos a intentar implicar a mocidade pois con xogos, preguntas e respostas, tamén vai a haber pois charlas de pois persoal técnico especializado, como por exemplo pode ser persoal de Meteo Galicia e de algunhas das empresas que están a colaborar con nós na Alianza Galega polo Clima, no que tamén pois neses campamentos que vamos a recorrer ao longo de xullo e agosto, vamos a facer o Día polo Clima, no que vamos a realizar distintas actividades en función da idade dos mozos e dos mozas, non? No caso dos festivais, bueno, no caso dos festivais vai a ser pois algo máis lúdico, nese espazo de lecer, con xogos, con fotocol, realizaremos distintas preguntas para pois que sabes polo clima, non? Con eses xogos para que despois pois aqueles que acerten todas as preguntas pois le den un agasallo por suposto de economía circular. Ademais, o propio espacio de lecer está composto con materiais totalmente de residuos, son mobiliario feito con cáscara de arroz, un material pois de unha empresa galega que, bueno, pues todos aquellos que se acheguen a los distintos festivales podrán comprobar pues que son tabuleiros 100% reciclados de economía circular.
¿Cales son os aspectos nos que se vai a incidir, nos que se quere concienciar exactamente? Eses, como decía ao principio, perigos ou riscos ou retos os que nos enfrentamos debido ao quencemento global?
Bueno, realmente o clima está mudando, non? Está comportándose dunha forma pois un poquinho máis desordeada, non? E menos previsible. Entón estamos pois un pouco tamén vendo temos que adaptarnos, non, a esta nova climatoloxía. Chove de pois de xeito un pouco máis intenso, temos picos de calor un pouco máis intensos. Entón a climatoloxía pois mídese en datos, a media dos datos pois o mellor non mudan tanto, pero tamén se mide coa variabilidade destes datos, non? Entón, eso sí que está notándose, non? Os expertos meteorolóxicos nos din que o clima se está comportando dunha forma máis desordenada, non? Entón, o que realmente temos é que concienciar aos rapaces, de algún xeito, que as nosas accións, que todos podemos contribuir a realizar accións que pues coas que mudemos pouco a pouco ese quencemento global, non? Esas accións que reduzan as emisións de CO2, que ao final son as que realizan este efecto, non? As que causan, perdón, este efecto. Entón, dende pequenos xestos, como lle contamos aos rapaces pequenos, de que hai que pagar as luces cando sales dunha estancia, De que é mellor pues unha ducha rápida que un baño de 4 horas con agua quente, pues deses pequenos xestos, pues accións un pouco para os máis maiores de pues limpeza das praias, reducir os envases, reutilizar, o mellor pues todo o que ten que ver coa compra de segunda man, de textil. Bueno, ese tipo de cousas, evidentemente as mensaxes non son as mesmas para os pequenos que para os maiores, pero sí que entendemos que pues a mocidade, que evidentemente é o futuro, ten que ser consciente. Estamos vendo que sí que o son, que son conscientes de que eles poden cambiar tamén toda esta tendencia, non?
Como decía vostede, hai implicación dese persoal de Meteo Galicia que tamén vai a impartir algunhas charlas, algunhas conferencias. Imagino que eles teñen a información principal, eses datos que alarman e que fan, bueno, pois posible levar a cabo estas accións non necesarias de conciencia.
Sí, bueno, o personal de Meteo Galicia sempre nos di que non son alarmistas, non? O que sí que son prudentes. Entón, sempre nos din que, bueno, eles teñen toda a información disponible, son un personal moi cualificado, especialistas desde fai moitísimos anos. De feito, recentemente celebramos o 25 aniversario de Meteo Galicia. Xente, ademais, que está pues moi informada no seu campo, pero que tamén informa. Na página web de Meteo Galicia temos todos os datos, ademais fai uns meses publicamos un novo espazo web onde se pode ver todo o que ten que ver cos datos climatolóxicos dende que se teñen rexistros, co cal pues calquera pode se ten curiosidade saber pois o sitio de Galicia onde máis chove, onde máis temperatura se detectou dende que temos rexistros. É dicir, hai moitísimo traballo feito e moitísimo traballo tamén que vamos a facer. E sí que eles van a ser uns dos principais protagonistas, sobre todo nos campamentos de verán, pues dando esas charlas a persoa, aos rapaces, as rapazas que vayan a asistir a estes campamentos. Xa o fan ao longo de todo o ano, co programa de Meteoscolas, que tamén é unha das iniciativas que está incluída no programa de Mocidade polo Clima. As meteoescolas pois son xa visitas que fan os centros educativos ao longo de todo o ano a sede de Meteo Galicia, onde lles contan un pouco pois como fan as predicións, cales son os aparellos que utilizan, bastante interesante, non, todas estas iniciativas que se realizan.
Pois Paula Oría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático da Xunta de Galicia, graciñas por falarnos desta nova iniciativa Van polo Clima, que hoxe comeza nese Festival de Santiago, o Sondo Camiño. Moi amable.
Gracias a vos.
Te recuerdo que desde hoy hasta el domingo en el antiguo campo de fútbol de San Juan en Ferrol tendrá lugar esa iniciativa Burger Experience con food trucks que se instalarán para dar a conocer sus creaciones. Además, en Celler a partir de las 5, primer campeonato del mundo de Percebe. Hasta aquí nuestro tiempo a partir de las 2:20, información local y comarcal con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes y hasta mañana.